Es de personas que han sido secuestradas por Hamas en Israel y un recorrido en general por estos acontecimientos que se dan y que increíblemente, digo increíblemente para la humanidad, es como señalar que vemos la muerte, vemos la destrucción por la TV, algo que a lo mejor hace unos años pensábamos que se trataba de ciencia ficción, pero en realidad no lo es. Es algo muy presente y una decadencia, podríamos indicar, de la humanidad, poder ver cómo nos matamos. Quien nos puede dar testimonio de esto, porque ha estado cerca, lo ha vivido, más allá de la tarea periodística y lo que se puede contar, seguramente los horrores que esto ha implicado, es Gabriel Michi, periodista, colega. Ha estado como enviado especial en Israel por el canal C5N y ha tenido la gentileza de hablar unos minutos con nosotros. Gabriel, gracias por atendernos. Buen día.
Hola. Por la invitación.
¿Me escuchás?
Sí, yo te escucho bien. ¿Me escuchás?
Sí, perfecto. No sé por dónde arrancar. Primero, si querés, algún recorrido desde lo periodístico, pero más allá de eso, porque te hemos estado siguiendo y hemos visto todos los reportes que presentabas para C5N, lo que significa desde el punto de vista humano, ¿no? Me interesa vivir estos acontecimientos que son horrendos.
Sí, bueno, obviamente cuando uno va a cubrir un hecho tan grave, donde se juega tanto de la humanidad, ¿no? Porque es eso lo que está en disputa allí. Uno, bueno, digamos, como periodista no puede estar ajeno a lo que ve, a lo que tiene que contar. Tenés que ponerte algún tipo de coraza para evitar paralizarte, ¿no? En el medio de la cobertura por el dolor de lo que ves y demás. Pero también, a su vez, no tiene que ser una coraza lo suficientemente aislante como para que vos no puedas tener la sensibilidad de saber qué es lo que estás mostrando y en cierta medida compenetrarte con eso, ¿no? Y un poco, bueno, cuando uno recorre una situación como esta, donde, bueno, está en juego la vida y la muerte, y donde uno parece increíble, vos lo decías recién, ¿no? Que estemos viendo también una nueva matanza de la humanidad, parecía que no aprendimos nada, ¿no? Sí. Y ahí contarlo te lleva también un grado de responsabilidad muy grande, que en realidad yo lo que vengo notando en las coberturas de me tocó Ucrania también, me tocó ahora este conflicto, es que hay como un cambio en la cobertura de guerra desde hace un tiempo a esta parte, de parte de la prensa internacional, que tiene que ver con dejar de lado la parte más militarista, si se quiere, digamos, de la cobertura que se hacía normalmente, casi castrense, donde se hablaba de cuántos aviones se derribaron, cuántos tanques se destruyeron, o cuánto avanzó determinado bando en el territorio enemigo y demás, para pasar a una dimensión mucho más humana, de tratar de contar desde las historias, de las personas, de los sufrientes, de una situación como esta, que son muchos, que son obviamente, primero que nada, las personas que mueren, las personas que quedan heridas, las personas que pierden seres queridos, las personas que tienen que se ven obligadas a un éxodo interno o externo. La verdad que, bueno, cuando uno trata de contar esa parte, me parece que sirve la función periodística justamente para acercar al resto de la gente, al resto del público, qué es una guerra, para que no parezca algo tan lejano, ¿no? Entender que hay seres humanos detrás de cada una de estas historias y que esos seres humanos pueden ser cualquiera de nosotros, ¿no?
Ajá. ¿Y cómo fue compartir con los colegas de otras naciones, por ejemplo, que hacían las coberturas?
Fue, bueno, siempre es súper enriquecedor, porque uno, uh-huh, bueno, primero que aprende, en este tipo de coberturas, uno lo que ve también es, se cruza muchos con gente que por ahí vienen con una experiencia incluso mucho más larga que la mía con respecto a la cobertura de guerra. Entonces, el escucharlos, el verlos, el charlar con ellos es súper enriquecedor. En este caso, en Israel, a diferencia de lo que pasó en Ucrania, que todo fue bastante más complicado para llegar por cuestiones de seguridad, incluso por cuestiones de distancia, fue más accesible todo, porque aparte Israel es chico, entonces en un radio de pocos kilómetros vos tenés, te vas de Tel Aviv, que parece una ciudad de otro lugar, digamos, porque si bien suenan las sirenas todos los días y tenés que ir a buscar un refugio, medianamente hay una vida, entre comillas, normal, ¿no? Uh-huh. Pero te alejas a 50, 60 kilómetros de allí y te encontrás con una ciudad como Ashkelon que vive bombardeada todo el tiempo, ¿no? Entonces, esa cercanía te permite hacer otro tipo de cobertura mucho más, mucho más en el terreno, ¿no? Y bueno, y entonces, en este caso particular, ese contacto también con los medios, allá había acreditados según el GPO, que es el organismo que regula todo el tema de la comunicación pública del gobierno de Israel, alrededor de 2.000 periodistas, y la verdad que, bueno, fue muy intenso y fue muy interesante como experiencia, ¿no?
Ajá. ¿Y qué pasa, Oker, pudiste registrar de la gente, por ejemplo, ya sea en Tel Aviv, como decías, que podría compararse con cualquier ciudad europea, no sé, independientemente de dónde está ubicada, y las otras que son o que eran bombardeadas o fueron bombardeadas? ¿Qué pasa con la gente? ¿Vive acostumbrada a que esto suceda o realmente se lo cuestiona a diario?
Hay cierto acostumbramiento. Lo que pasa es que después del 7 de octubre pasado, cuando se produce esta incursión brutal de Hamas en territorio israelí, las sirenas se incrementaron muchísimo. Y los bombardeos también. Entonces, o sea, si bien ellos están preparados, tienen refugios por todos lados y tienen infraestructura para responder a un ataque como es el escudo de acero, estos misiles que salen a cruzar los cohetes lanzados desde Gaza y que interceptan el 95% de esos cohetes, la verdad es que en este caso en particular se sintieron desbordados por una situación impensable como era una incursión terrestre, como la que se terrestre y aérea, ¿no? Porque también cruzaron con parapentes, y de la dimensión que fue, se calcula que fueron alrededor de 1.500 personas armadas las que ingresaron al territorio israelí por 80 puntos distintos de la frontera de Gaza, más otras 5.000 personas que no entraron armadas, pero que entraron aprovechando estas circunstancias para saquear, y esto obviamente tiene que ver mucho con las diferencias económicas y sociales que hay de un lado y del otro de la frontera, ¿no? Gaza es un país o una zona totalmente empobrecida, e Israel es una potencia, ¿no? Entonces, esas diferencias también motivaron esta cuestión de las personas que ingresaron también a robar, ¿no? Pero lo que con respecto a lo que vos preguntás, sí, Tel Aviv se vive distinto, pese a a esta cuestión de que las sirenas suenan y tenés que buscar refugio, y es muy distinto de las ciudades fronterizas de Gaza, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de las ciudades fronterizas y los kibbutz fronterizos fueron prácticamente desalojados. En realidad, el cálculo es que a más de 10 kilómetros de la frontera de Gaza, pensemos en lo que estamos hablando, ¿no? 10 sí. kilómetros es nada, sí. Pero a más de 10 kilómetros ya la evacuación es voluntaria. A menos de 10 kilómetros la evacuación es obligatoria. Eso es el caso de Sderot, por ejemplo. Sderot es una ciudad que está a solo un kilómetro de Gaza y que el 7 de octubre fue arrasada por Hamas. Más de 350 milicianos de Hamas atacaron la ciudad, mataron civiles, se metieron en la comisaría, mataron a toda la policía, tomaron la comisaría. Llevó 10 horas a las fuerzas de seguridad recuperar el control de Sderot. Bueno, esa ciudad está vacía, hoy solo hay militares y hay policías y paramédicos, pero es una ciudad de 30.000 habitantes donde hoy deben quedar, no sé, 1.000 como muchos, que casi todos son militares o policías. Ashkelon, por ejemplo, esta ciudad que vive siendo bombardeada todo el tiempo y está a 13 kilómetros, en ese caso es una ciudad que fue, se invitó a la gente a irse, pero es una ciudad de 130.000 habitantes, pero todavía quedan 20.000 que no se quisieron ir, que no quisieron abandonar sus hogares, ¿no? Los kibbutz que están pegados a la frontera, que fueron también otro de los focos de ataques, hoy están vacíos y toda esa gente fue trasladada a ciudades más lejanas, están en hoteles o en casas familiares, y en esos kibbutz hoy por hoy se convirtieron en bases militares justamente para organizar lo que es la embestida terrestre sobre Gaza, ¿no? Pero, o sea, toda la geografía, lo que tiene que ver con los alrededores de Gaza, es totalmente distinto a lo que se vive en el resto del país, ¿no?
Increíble. ¿Y la sensación es que en algún momento esto termina o justamente lo contrario, que va a seguir y no sabemos hasta cuándo?
Mira, yo lamentablemente soy bastante pesimista con esta situación porque no veo un final, y lo que veo hacia adelante es realmente preocupante, tanto por la locura esta que ha desarrollado Hamás, como por la violenta respuesta que está teniendo Israel, ¿no? Donde hay más de 10.000 muertos del lado de Gaza, según los organismos de Médicos Sin Frontera y otros organismos humanitarios. El temor ahí es que puede llegar a pasar, incluso la reacción que puede llegar a haber del mundo árabe si Israel decide, avanzar con todo sobre Gaza y quedarse en Gaza, ¿no? Eso yo creo que puede llegar a cambiar por completo la situación y puede agravarse, ¿no? Y por otro lado, lo que sí yo veo es que este conflicto, que ya lleva siglos en realidad, tiene un componente más allá de lo geopolítico, más allá de las cuestiones que tienen que ver con lo social, tiene un componente que es inmanejable, que es el religioso, ¿no? Y entonces cuando se mete el tema religioso, un conflicto se te vuelve inmanejable, se te vuelve, porque entran a juzgar creencias, dogmas que poco tienen que ver con la realidad y que muchas veces terminan, radicalizando las posiciones a un punto de no retorno, ¿no? Y entonces eso creo que lamentablemente, cuando todo se convierte hasta casi en una guerra santa, como ellos lo mencionan, termina siendo una situación imposible de controlar, ¿no?
Sí, y te hago la última, Gaby, si me permitís, no te quiero robar más tiempo. Estaba viendo una publicación que se hizo en tu medio, Mundo News, donde se suma un condimento. Si bien podemos decir que en las últimas guerras, o en las guerras que conocemos y que nos ha tocado conocer en los últimos años, el factor económico indudablemente está presente, parece que en otras escondido, pero ahora por la nota que estaba leyendo, el conflicto entre Israel y Hamás también divide a las empresas. Hasta esto es un condimento nuevo, ¿no?
Claro, sí, porque vos tenés empresas multinacionales. Esta nota que la hizo mi hijo Tomás, vos tenés ahí un dato interesante, que es que muchas de estas empresas multinacionales, que quizás tienen su base operativa en el primer mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, tienen después expresiones locales o sucursales locales en países árabes también, ¿no? Entonces, lo que cuenta esta nota es que, por ejemplo, McDonald's, cuando ocurre la incursión de Hamás en Israel, McDonald's de Israel decide, por ejemplo, donar raciones de comidas a los soldados israelíes que están yendo a combatir, ¿no? Y eso genera una crisis interna dentro de la empresa porque las licencias de McDonald's en el mundo árabe dijeron, esto rompe las políticas de neutralidad que tiene que tener la compañía, y entonces, por ejemplo, McDonald's de Omán, ¿qué decidió hacer? Decidió enviar raciones de comida a Gaza, como para contrarrestar lo que estaba haciendo McDonald's de Israel, ¿no? Y, por ejemplo, Starbucks, esta cadena de café y demás, también, en el caso este fue distinto porque la empresa tuvo una posición muy pro-Israel, y por otro lado, los trabajadores agrupados en el gremio sacaron una serie de comunicados y anunciaron que iban a tratar de ayudar a la población civil de Gaza, ¿no? Entonces se producen estos quiebres también que tienen que ver con estas multinacionales que de pronto tienen presencia en un montón de lugares, pero a veces cuando se meten en la cuestión política terminan generando estas crisis internas, ¿no?
Claro, que construye un nuevo conflicto más allá del religioso, del bélico y de lo económico en otros términos, se da un nuevo conflicto, digamos, cotidiano, ¿no? En lo de todos los días.
Sí, sí, y te agrego un dato, también sí. Pasa en la escala de países, ¿no? Porque esto es empresas privadas, pero por ejemplo, vos en Ucrania, en la guerra de Ucrania, tenías a la OTAN respaldando a Ucrania por más que no formara parte de la OTAN, y tenías un país como Turquía que forma parte de la OTAN, que le vendía armas a Ucrania y le vendía armas a Rusia también, ¿no? Entonces, también tenés esos países, o Qatar mismo, que aparece ahora negociando en el conflicto para el tema de los rehenes, en el conflicto entre Israel y Hamás, y bueno, en Israel lo acusan a Qatar de financiar al Hamás, ¿no? Entonces, bueno, estas cuestiones también aparecen en el medio porque hay intereses económicos, ya sea de empresas privadas o de estados, que juegan su papel también en todo esto.
Buenísimo, Gabriel. Bueno, te agradecemos enormemente este contacto y la deferencia de charlar con nosotros. ¿Cómo tomaste la decisión?
Bueno, me lo ofreció la empresa, yo dije que sí, lo hablé obviamente con la familia en estos casos, bueno, como mi mujer es periodista también, ella entiende la importancia que esto tiene para nosotros, tuve alguna resistencia.
Igual te habrá mirado un poquito de costado, ¿no?
Y si ya de por sí venir, aparte de la experiencia nuestra en Ucrania había terminado medio mal, entonces, porque terminamos detenidos por los servicios de inteligencia ucranianos en su momento, pero bueno, ella como periodista que es también lo entiende, y bueno, hubo que convencer un poquito, pero saben que esto es una pasión y que también hace a la esencia del trabajo del periodista el poder cubrir estas cosas, ¿no?
Absolutamente. Gracias, Gaby. Un abrazo enorme.
Un abrazo grande, ¿eh? Saludos a todos por ahí.
Hasta luego. Bueno, Gabriel Michi contando en